Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han empezado la cuaresma? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Manos Unidas vuelve a tocar hoy nuestra conciencia ante la realidad del hambre que en pleno siglo XXI todavía afecta a cientos de millones de personas. Pues la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas será el tema central de nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
Comenzamos y lo hacemos escuchando la recomendación del libro de la semana que nos trae, como cada domingo, María Ángeles Díaz Marta. Muy buenos días.
Buenos días.
María Ángeles, ¿qué libro nos traes hoy?
Pues como no puede ser de otra manera, os traigo un libro, recuerdo de un gran sacerdote que se nos acaba de ir, de don Alberto Iniesta. Se titula Hermana Muerte, Camino de Plenitud.
¿Y cómo afronta don Alberto el tema de la muerte en este libro?
De una forma magnífica. Habla al contrario. La vida como un valle de lágrimas y la muerte como un irte a la casa del Padre, como una maravilla. Para eso hay que estar muy preparados. La muerte de un cristiano no puede ser como la muerte de un pagano. Os hablo solo unas palabricas.
Del libro, ¿no? De
del
uno
libro,
de los capítulos.
Sí, muy, muy corticas. Y veréis cómo estaba de preparado y cómo era un hombre magnífico. Vista la muerte. Vista desde la fe cristiana, vida y muerte son dos palabras no ya ambiguas, sino equívocas y engañosas. Porque en el fondo significan todo lo contrario de lo que aparece. La vida humana es una muerte lenta, una larga agonía que conduce al vacío y a la muerte, mientras que la muerte cristiana es el camino de la vida verdadera, la vida que nunca muere.
Pues hoy este libro en homenaje a don Alberto Iniesta, La Hermana Muerte, Camino de Plenitud. Muchas gracias, María Ángeles, y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Manos Unidas celebra en el día de hoy una nueva campaña contra el hambre y con ese motivo nos acompañan esta mañana la presidenta delegada de Manos Unidas en Albacete, Pilar Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Y una de las voluntarias, Maribel Amo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Pilar, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué lema lleva este año la campaña de Manos Unidas?
Pues el lema de este año es Plántale cara al hambre, siembra. Porque ya sabes que desde Manos Unidas llevamos 57 años luchando por el hambre, o sea, contra el hambre en el mundo. Pensamos que la nutrición es fundamental para que una persona se desarrolle saludablemente y con dignidad. Por tanto, este año hemos presentado un plan trienal. Hemos declarado la guerra al hambre y vamos a conseguir que no pasemos tanta vergüenza como la que tenemos ahora de que todavía 800 millones de personas sigan pasando hambre, mientras solo en España se tiran más de 1.300 millones de kilos al año de alimentos. Por tanto, Manos Unidas llama a la gente a la solidaridad para evitar pues que siga ese derroche, ese consumismo y que haya personas que pasen hambre y se mueran de hambre.
Y para luchar contra el hambre, ¿qué propone Manos Unidas?
Pues Manos Unidas propone sembrar recursos para que las instituciones nacionales e internacionales e incluso los gobiernos de esos países pues faciliten a las pequeñas familias que tienen pequeñas tierras pues semillas de calidad y recursos para que se puedan mantener. También sembrar capacidades para que los jóvenes, mujeres y niños se puedan formar y puedan llevar una vida mucho mejor, más digna y puedan pues tener suficientes recursos para poder vivir. Y también sembrar responsabilidad y cooperación entre los estados porque se deben implicar todos, no solo nosotros personalmente, sino todos, estados y personas individuales, para que todo el mundo tenga el derecho a la alimentación.
Manos Unidas, que lleva mucho tiempo luchando contra el hambre y que este año nos propone un nuevo proyecto para que todos juntos plantemos cara al hambre. Hoy las colectas de todas las misas van a ir dirigidas a Manos Unidas. Este año, Maribel, ¿qué proyecto nos proponéis?
Este año se trata de la construcción de un internado para niñas en un pueblo que se llama Dulcot, que está en el estadio en el estado, perdón, de Madhya Pradesh, en la India, justo en el centro de la India, en el centro geográfico de la India. Este estado, bueno, Madhya Pradesh significa precisamente eso, provincia central. Este pueblo de Dulkot es un pueblo aislado en una zona muy remota y montañosa, con muy difícil acceso. No tienen carreteras en condiciones, lo cual dificulta la relación, las comunicaciones con el exterior y la movilidad de la población. Viven en chozar de barro y sufren de malnutrición y de algún tipo, sobre todo de enfermedades también como la malaria, la tuberculosis. La escolarización, que es de lo que se trata, porque intentamos construir un internado, la escolarización es muy baja en la zona y el abandono escolar muy alto, sobre todo entre las niñas. Las niñas dejan la escuela muy fácilmente, fundamentalmente para ayudar en el campo a los padres y también para quedarse con los niños pequeños y cuidarlos en casa. Bien, las hermanas dominicas tienen allí ya un colegio con 600 alumnos, 380 niños y unas 220 niñas, e imparten enseñanza hasta los 14 años. En el 2007 crean un internado, pero lo crean utilizando un antiguo dispensario que está en condiciones muy, muy precarias. Es como una especie de nave, aquello no tiene nada. Y actualmente tienen a 75 niñas internas. Su propósito era ampliar un poco para poder admitir hasta 100, porque tienen mucha demanda.
Entonces, ¿cuántos van a ser los beneficiarios directos de este proyecto?
Pues los beneficiarios directos van a ser estas 100 niñas.
Estas 100 niñas que vamos a ampliar...
Hasta 100. Y mejorar las condiciones de las 75 que ya están allí en el internado, ¿no? Entonces, pues se trata de proporcionarles un lugar digno, ¿no? Y seguro donde alojarse. Han solicitado a Manos Unidas, en concreto, construir un nuevo edificio de una sola altura... Y con un patio central abierto, esto es primordial para nosotros. Además, los internados son tan importantes como los colegios. Esto me interesa que la gente lo entienda.
Y la presidenta, que estuvo también en la India, no exactamente en esta parte, sino en otra hace unos meses, puede dar fe, puede garantizar que todos los proyectos que pone en marcha Manos Unidas, que todas las aportaciones, que todas las ayudas que se hacen llegan, que aquello se construye y que poco a poco se va transformando el mundo.
Yo tuve la suerte de ir con Manos Unidas en el mes de octubre al nordeste de la India, exactamente a la región de Assam, en el nordeste, y también en West Bengala, en la capital es Calcuta, y pude comprobar que los proyectos de Manos Unidas se hacen, que están en marcha, que se benefician muchísima gente y que gracias a esos proyectos pues ha mejorado mucho la calidad de la vida de las personas, porque tienen formación, pueden ir al colegio y a los niños también se les da a los mayores formación si no la han tenido de pequeños. O sea, que los proyectos se hacen y los proyectos están en marcha. Y les puedo decir a todos los albaceteños que el dinero de Manos Unidas llega, porque nosotros no mandamos dinero así porque sí, ni alimentos, sino que lo que hacemos es sembrar, es hacer escuelas, hospitales, formar a los niños, porque la formación es importante para que estas personas puedan vivir con dignidad y salir de esa pobreza en la que están sumergidas.
Están las colectas de este fin de semana, de todas las Eucaristías, pero ¿qué otras formas tenemos, Pilar, de colaborar con Manos Unidas?
Pues mira, se puede colaborar también, aparte de la colecta de este fin de semana, como tú muy bien has dicho, pues ser socio, y sino también dando donaciones puntuales, cualquier cantidad, porque ya con un simple euro pues podemos vacunar a un niño. Así que cualquier aportación es importantísima para poder colaborar con cualquier persona del tercer mundo, de países en vías de desarrollo, como puede ser sobre todo el África subsahariana y la India.
Maribel, Manos Unidas no solamente va a colaborar este año con este proyecto, sino que la delegación de Albacete tiene otros proyectos para este año. Cuéntanos así de manera rápida en qué otros proyectos vamos a colaborar.
Pues en total son 7 los que tenemos este año, por un importe más o menos global en torno a los 300.000 euros en total. Y son 4 proyectos educativos, 2 sanitarios y 1 social.
¿Y cómo los vamos a conseguir? ¿Con qué medios?
¿Con qué medios? Pues mediante socios, actividades que se realizan durante todo el año, como conciertos, bocadillos solidarios, actividades en los colegios. También, claro, la Operación Bocata y los institutos y los colegios de Albacete, junto con la Operación Bocata, tienen precisamente el salón multiusos que se les propone, que nosotros llamamos Operación Enlace, de institutos, colegios y Operación Bocata. Es este salón, la construcción de este salón multiusos, los los cimientos, uh-huh. los visitó el lugar en Assam, acaba de decirlo la presidenta, ¿no? Pilar, que lo visitó ella en el uh-huh. inicio de este proyecto, ¿no? Y también tenemos los pueblos, uh-huh. los pueblos también financian su propio proyecto. También tenemos gente anónima que, como acaba de decir Pilar, pues mediante sus donativos pues también financian otros proyectos. Y esa es la fuente de financiación principal, sí.
El tiempo se nos está acabando. Para terminar, ¿qué os aporta ser voluntarias de Manos Unidas?
Pues para mí es muy importante. Yo creo que venimos al mundo, que nacemos para ayudar a los demás, fundamentalmente. Estoy convencida de ello. Y no solamente debemos ayudar, o en mi opinión, se trata de ayudar a los que tienes al lado solamente. Sí, hay que ayudarles, claro, también. Pero más allá de la familia están la gente que vive contigo, en tu misma ciudad, en tu mismo pueblo, y, ¿por qué no?, pues la gente del mundo entero que necesite de tu ayuda. Y yo creo que eso es importante. Y además, pues siempre aporta felicidad. Yo creo que me aporta más felicidad de lo que yo puedo hacer. Yo hace más Manos Unidas por mí que yo por Manos Unidas. Pero bueno.
Pues yo puedo decir igual que Maribel, que recibimos más que damos. Y la Madre Teresa de Calcuta también nos decía que la vida carece de sentido si no vivimos para los demás. Por tanto, yo animo a todo el mundo a ser solidario y acordarse de que hay muchísima gente que pasa muchísimas necesidades en el mundo. Por tanto, la verdad que la vida que llevamos nosotros como de voluntaria es muy, muy gratificante. Sí, da muchísima alegría.
Muchas gracias a las dos.
Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Iglesia en Albacete.
Hoy nuestro punto de vista nos lo ofrece Juan Molina. Buenos días.
Buenos días a todos. Quisiera comenzar este punto de vista con un eslogan: pecadores sí, corruptos no. El Papa Francisco, en una de sus misas matutinas, hacía una sutil diferencia entre pecadores y corruptos. En este tiempo de Cuaresma, también tiempo de políticas movedizas, a todos nos viene bien esta distinción tan acertada. Según el Santo Padre, pecador es aquel que cae y pide perdón, pero incluso estando verdaderamente arrepentido, cae más veces en el pecado. Está la buena voluntad, pero también está la debilidad, y el Señor perdona. En esta reflexión pone como paradigma de pecador arrepentido al discípulo Pedro, y también cita como referencia a Lucas: si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte "me arrepiento", lo perdonarás. Por otro lado está el corrupto. El corrupto lo explica desde Mateo: ¡ay de quien provoca escándalos! En este caso no se pone ningún modelo de corrupto. Tal vez se deje la lista abierta. ¿Pero qué diferencia hay entre pecador y corrupto? La diferencia, decía el Santo Padre, es que quien peca y se arrepiente y pide perdón se siente débil y se siente hijo de Dios. A la vez se humilla y necesita de la salvación de Jesús. Pero el corrupto no se arrepiente y sigue pecando fingiendo ser cristiano. Es como si tuviera una doble vida. Y agregó: la doble vida de un cristiano hace mucho mal. Concluyendo, el Santo Padre dijo: Jesús llamaba a los pecadores sencillamente pecadores, pero a los corruptos los llamaba hipócritas. Estamos viviendo un tiempo duro y apasionante, tiempo de purificación, tiempo de purga, tanto en la Iglesia como en la sociedad y en las instituciones políticas. Tiempo en el que la verdad está haciendo criba entre pecadores y corruptos. Se están quitando máscaras, levantando alfombras y abriendo ventanas, por donde seguro que entrará el aire fresco de un nuevo espíritu renovador. Escuchemos de nuevo la voz de San Juan Pablo II: no tengáis miedo. Luchemos juntos como Iglesia por una sociedad justa, que teniendo entrañas de misericordia con el pecador, luche incansablemente contra la corrupción, tanto dentro como fuera de casa. Que pasen todos muy buena semana.
Y en el último minuto repasamos la agenda diocesana, donde nos encontramos que el próximo viernes día 19 a las 5:30 de la tarde en la Parroquia de la Paz tendrá lugar el Vía Crucis organizado por Cáritas. Para el próximo sábado, día 20, se ha organizado una tarde de retiro con el padre Ángel Moreno de Buenafuente del Sistal. Comenzará a las 4 de la tarde en la capilla del Colegio de Dominicas de la calle Salamanca. Y el sábado 20 de febrero se celebra en Albacete el segundo encuentro diocesano de la Divina Misericordia. Y hasta aquí nuestro tiempo. Les esperamos el próximo domingo. Y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.